La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Muy buenos días y bienvenido a la mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este jueves 5 de septiembre y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos a todos los amigos del 91.6 de la FM en COPE Cáceres. En esta mañana en Cáceres ya sabes que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es y por supuesto ahí encontrarás La Última Hora. Saludos de Lorena Jorna en este jueves 5 de septiembre. Muy buenos días, bienvenido un día más. Son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos a esta hora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes. Jueves de intervalos nubosos en Cáceres, aunque en el norte y en el oeste de la provincia los cielos se van nublando, con previsión de chubascos localmente moderados, acompañados de alguna tormenta. Estos chubascos son menos probables e intensos cuanto más hacia el sur de la zona. Las temperaturas descienden además moderadamente, máximas de 31 grados hoy en la capital y de 32 en Moraleja, Navalmoral de la Mata, Valencia de Alcántara y Plasencia. El viento es flojo, de dirección variable, con predominio de la componente oeste durante esta tarde. Mañana viernes, jornada de intervalos de nubes altas, con nubosidad de evolución diurna y probabilidad de chubascos dispersos. Podrán ser localmente moderados e ir ocasionalmente acompañados de tormentas. Bajarán las temperaturas de nuevo, de forma ligera lo harán las mínimas, moderadamente las máximas. Se situarán entre los 18 y los 29 grados en la capital y el viento será flojo y variable con predominio de la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. En cuanto a la situación del tráfico, en estos momentos se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. En la capital cacereña, la calle Parras y San Antón continúan cortadas al tráfico por las obras en la red de abastecimiento. Extremadura se promocionará como destino turístico en el transporte regular de viajeros como avión, autobús o tren, donde se realizará la promoción directa en espacios donde localizar a los viajeros. En concreto, se realizarán acciones para difundir y promocionar determinados productos y valores turísticos de la región mediante la colaboración con empresas turísticas y de transportes. Y los hipermercados Carrefour de Extremadura celebrarán este próximo fin de semana la quinta edición de la Vuelta al Cole Solidaria, una iniciativa impulsada por la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con Cruz Roja Española. En los hipermercados se instalará una mesa atendida por los voluntarios de Cruz Roja Española en la que se recogerá material escolar que donen los ciudadanos. Y a la una de la tarde en el Centro Deportivo El Perú Cáceres Wellness tendrá lugar una rueda de prensa para presentar la campaña de abonos para la temporada 2013-2014 al baloncesto y también con la presencia de dos de los nuevos jugadores de la plantilla, Luis Parejo y Kelsey Williams. Ambos acompañarán a su entrenador, Ñete Boigas. También a la una en Herbas, el coordinador general de la Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Extremadura, Juan Parejo, acude a la localidad para trasladar el apoyo institucional del Gobierno a la candidatura de su judería como mejor rincón de España en 2013. El acto tendrá lugar en el Ayuntamiento y Juan Parejo estará acompañado por la directora general autonómica de Turismo, Elisa Cruz. Y atención porque el primer Festival Tránsitos pospone su celebración en Cáceres hasta el 4 y 5 de abril. La escasa venta anticipada de entradas y la previsión de una insuficiencia afluencia de público los días 6 y 7 de septiembre ha motivado esta decisión de la empresa Mirmidón Producciones y el Gran Teatro de Cáceres como responsables de la organización, quienes han pedido disculpas por las molestias. La devolución de bonos y entradas se hará en las taquillas del Gran Teatro de Cáceres a partir de mañana viernes 6 de septiembre en horario de 11 y media a 2 y de 6 y media a 9. Y el Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales y el Colegio de Abogados, han firmado un convenio a través del cual se pondrá en marcha una oficina de intermediación hipotecaria que ofrecerá asesoramiento judicial gratuito a familias con problemas de impago en sus hipotecas y ayudará también a renegociar la deuda contraída con las entidades bancarias antes de que se produzcan los procedimientos de desahucios. En el IMAS, en la calle Atahualpa, se habilitará esta asesoría. En Extremadura se trata de un servicio pionero que se pone en marcha hasta el 31 de diciembre de 2014 2014, aunque se puede prorrogar anualmente siempre que ambas partes lo decidan. Y la Asociación Cívica Extremeña Virgen de Guadalupe, Guadalupex, ante la próxima celebración del 8 de septiembre del Día de Guadalupe y de Extremadura, ha reafirmado su reivindicación de que la patrona de la comunidad autónoma y 31 pueblos extremeños pasen a depender eclesiásticamente del territorio extremeño. Guadalupex desea a todos una feliz festividad de la Virgen de Guadalupe y del Día de Extremadura, dicen, con la esperanza de que pronto pueda ser plenamente extremeña. Y continúa el programa veraniego de actividades del Instituto Municipal de la Juventud en los parques de la ciudad de Cáceres. Mañana en el Parque del Príncipe, entre las 7 y las 11, habrá taller de emprendedores junto al auditorio, actividades deportivas junto a la entrada a la piscina y préstamo de material también junto a la piscina. Además, al lado de esta instalación se ubicará un stand informativo del Festival Juvenil de Cortos. En el Parque del Rodeo, también en horario de 7 a 11 de la noche, piraguas en el lago del parque, taller de trueque en el embarcadero y actividades deportivas en el propio embarcadero, donde también se programa el préstamo de material. Y mañana viernes también habrá cine de verano en el auditorio del Parque del Príncipe y actividades deportivas junto a la entrada a la piscina. En el Parque del Rodeo, recordamos, piraguas en el lago y actividades de combat deportivas y préstamo de material en el embarcadero. Y el Gran Ballet de Rusia, el Ballet Nacional Cosaca, actuará el próximo 12 de septiembre en el Gran Teatro de Cáceres a partir de las 9 de la noche, según ha anunciado la organización. Este grupo depende del Ministerio de Cultura de Rusia y está dirigido por el director y coreógrafo ruso Iván Gromakov, exministro de Cultura de Rusia y actualmente embajador de Cultura del Pueblo Cosaco en el mundo. El ballet está reconocido por la UNESCO como máximo difusor de las costumbres y danzas de los cosacos rusos y ha conseguido el aplauso de los públicos más selectivos. Y una noticia muy destacada para Plasencia: una empresa nacional del sector de la electrónica está buscando ubicación para instalarse en la ciudad, según ha anunciado el alcalde Fernando Pizarro, quien ha indicado que esta operación conllevaría la creación de entre 50 y 60 empleos. En declaraciones a los periodistas ha asegurado que existe un 95% de posibilidades de que la empresa abra sucursal en la capital del Jerte. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es jueves 5 de septiembre y en esta mañana Antonio Gil Aparicio, director de la Filmoteca de Extremadura, desgranará para nosotros la programación de este mes de septiembre. Y también nos vamos a desplazar hasta Torrejoncillo para saber cómo se están ultimando los detalles de la Feria del Caballo y la Artesanía. A partir de la 1 y 10 con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, charlamos sobre la actualidad de la semana. Y si todavía no has votado por Herbás como mejor rincón de España, entra en la guía Repsol, porque quedan muy poquitos días, estamos en la recta final. Por supuesto, frente a Pozalagua, en Vizcaya. Conocemos cuál es la situación actual de las votaciones al final de esta mañana. Pues todo esto y más en La Mañana de Cáceres. No desconectes. Bienvenidos, soy Lorena Jorna y esto es La Mañana en Cáceres. Contamos contigo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues esta semana se ha presentado ya la nueva programación para el mes de septiembre en la Filmoteca de Extremadura. Y es que ya sabes que desde el año 2003 llevan 10 años de película haciéndonos lo pasar genial, haciéndonos disfrutar del séptimo arte del cine. En esta ocasión muchos ciclos para este mes de septiembre, como El director y su estrella con Wilder y por supuesto con Lemon, 50 años de Irma la Dulce, la no ficción de cine pop, el ciclo de cine de archivo, el ciclo de tráfico de personas y explotación sexual. También la Filmoteca de Extremadura apoyará a Horteralia con Viva Landa, el ciclo Nuevo Cine Español y uno de los nuestros, Cine con Denominación de Origen de Extremadura. Todos estos ciclos están programados para este mes de septiembre. Los vamos a ir desgranando en esta mañana con su director, con Antonio Gil Aparicio. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Antonio.
Nada, pues es un placer siempre para hablar de cine. La verdad es que siempre es bueno y nunca, y siempre hay tiempo. O sea que cuando, para hablar además, sobre todo, está dicho ya, esta programación de reencuentro de nuevo con la Filmoteca en las cuatro salas de invierno, porque tengo que recordar que además la Filmoteca no ha parado en verano tampoco, ya que hemos tenido acciones puntuales tanto en Badajoz que en la terraza, con el cine de verano, la terraza de López de Ayala y en el colaborando con el Festival de Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el Pórtico de Romano de Mérida también, con lo cual la verdad es que ha sido de nuevo como una prolongación de esa programación que solemos hacer en invierno, pero bueno, sí que es verdad que retomamos la programación de las cuatro salas de cada ciudad, de Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia, y efectivamente, como has dicho, yo creo que es una programación muy variada, muy para todos los gustos, y donde tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos los clásicos con el Hemos Recuperado de Nuevo, que ya iniciamos, el director y su estrella. En este caso, un ciclo que hemos, donde mezclamos, tenemos el binomio Willy Wilder y Jan Lemmon, con de las siete películas que rodaron juntos, hemos programado cinco de ellas. Sí. Una de ellas, además, cumpliendo años, que son 50 años ya del estreno de Irma la Dulce, que por supuesto está programada, pero tenemos también, por supuesto, el apartamento.
Y con Falacia de Loco.
Efectivamente, con Fantasía de lo Loco.
Yo bueno, creo que es una de las grandes películas, ¿verdad?
Sí, es uno de los grandes clásicos ya del cine, que yo creo que casi todo el mundo seguramente lo ha visto, en la televisión sobre todo, pero que siempre es bueno revisarlo de nuevo y sobre todo si es posible en pantalla grande, ¿no? Que es donde yo creo hay que verlo y sobre todo también, como no podía ser de otra manera, en Filmoteca, en versión original, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, decidimos, aunque como digo son siete películas, decidimos meter también con Fantasía de lo Loco, pues yo creo que es una película muy agradable de volver a ver otra vez, así que por ahí digamos que el ciclo lo tenemos cubierto con esas cinco películas. Y luego dentro del siguiente ciclo, que es el que hemos denominado ya también la no ficción, que es un poco el ciclo que dedicamos a los documentales concretamente, pues precisamente con motivo en esa semana de la cuarta edición del Festival Europa Sur, efectivamente, ya que no podemos programar películas el día 19 y 20 porque tenemos los conciertos en la Plaza de San Jorge.
Sí, va a ser difícil escucharlo.
Es imposible porque no está todo eso preparado para que haya un concierto fuera y haya película dentro, ¿no? Porque no se puede oír. Pues bueno, hemos decidido poner el 18 miércoles, que es un día que no es de Filmoteca, pero precisamente por esta causa. Sí. Yo creo que está compensado para todos aquellos espectadores de Filmoteca con una, para mí, una gran película documental como es Searching for Sugar Man, ¿no? Una película más musical porque trata precisamente de la recuperación de ese artista Rodríguez que de pronto, gracias a este documental, lo han vuelto a recuperar y está ahora mismo haciendo un montón de giras y conciertos por todo el mundo, ¿no? Quiero recordar que fue un documental que trata la historia de este personaje que fue denominado el otro Bob Dylan, pero que sin embargo en Estados Unidos no tuvo nada de éxito y en Sudáfrica, curiosamente, era más conocido que los Rolling Stones, ¿no? Entonces, el documental la verdad es que está muy bien tramado, tiene una parte, digamos, que te va manteniendo el suspense hasta que encuentran a este personaje y tal. Y bueno, no deja de ser un documental que ha sido premiado con el Oscar 2012 a Mejor Documental, con los premios BAFTA, con el Festival de Sundance, al premio del público, o sea, una película que yo creo que hay que acercarse a verla, independientemente de que te pueda gustar más el tipo de música y tal, pero sobre todo por la parte personal, ¿no? que tiene. Luego el tema del ciclo cine y archivo, un ciclo nuevo que iniciamos también precisamente porque la próxima semana presentaremos un proyecto de Filmoteca, La Mirada de los Extremeños, que lo que trata es de recuperar todo el cine ese amateur y familiar que casi todos tenemos seguramente, de algún familiar o de cercano, de las películas de Super 8. Y entonces este ciclo lo que va a tratar es proyectar películas que están basadas o que están realizadas con material de archivo. De archivo, además, de archivo familiar. Y de hecho, bueno, pues empezamos con Your Lost Memory, donde además vamos a tener la oportunidad de tener presentes a sus autores, a Miguel Ángel Blanca y Alejandro Marzoa, que nos van a presentar esa película y luego vamos a tener un coloquio precisamente para hablar de este tema, ¿no?
Y el miércoles 25 de septiembre te quería comentar también, vais a proyectar El Mar del Sur, Balboa y su legado. También,
pues sí, bueno,
una forma
yo
de
creo,
celebrarlo.
Efectivamente, dentro de uno de los nuestros, que es la ventana que abrimos todos los meses para exhibir la producción extremeña en este caso, pues efectivamente una producción extremeña donde, con motivo del quinto centenario del descubrimiento del Pacífico, y precisamente también ese día, que fue el día que Vasco Núñez de Balboa visualizó el Mar del Sur, en este caso, que fue luego el Océano Pacífico, pues proyectamos ese documental que trata un poco sobre todo ese descubrimiento, y ya no solamente ese momento de descubrimiento y un poco la personalidad o el personaje como tal de Vasco Núñez de Balboa, sino todo el legado que ha dejado, ¿no? Cómo está aquello que él visualizó y descubrió, ¿no? Y encontró en aquel momento. Y yo creo que, bueno, también es una buena manera de acercarse a Balboa y al Pacífico, ¿no? En este caso, a través de una producción extremeña, ¿no? Que eso siempre es bueno.
El jueves 26 de septiembre toma el relevo, en este caso pasamos de un lado del Pacífico o nos venimos hasta más cerquita para ver a Alfredo Landa, ¿no? Un homenaje también,
bueno, sí,
que forma parte del Festival Orteral.
La verdad es que sí, que aquí repetimos de nuevo con la gente de Abuela Pluma, que organizan el Festival Orteralia, y bueno, el año pasado fuimos un poquito más heavy, a lo mejor, con Sacha, el actor este, en este caso, y el director, que tal vez era un poquito más heavy en este caso, pero esta vez sí que hemos ido un poco a... Hemos querido rendir también un poco un homenaje a Alfredo Landa, precisamente, que desapareció hace poco, y sobre todo hablar un poco del tardolandismo, ¿no? Que para ello además vamos a tener la oportunidad de tener a Michi Huertas, que es crítico de cine y profesor de de Realización y Estética Cinematográfica de la Universidad Pontificia de Salamanca, y precisamente autor de El cine de barrio tardofranquista, con lo cual él nos va a situar un poco en el contexto de lo que eran ese tipo de películas del llamado landismo.
Sí.
Y hemos decidido poner El Puente, ¿no? Que tal vez fue un poco la más tardía, ¿no? Una película que ya no tenía un poco todo ese desmadre que solían tener las películas de Landa anteriores, sino que esta ya nos hace un poquito más pensar, ¿no? Es una road movie, digamos, por toda esa España, digamos, que él muy bien había reflejado en otras películas, pero donde ya te empiezas a recapacitar, ¿no?
Sí.
Y yo creo que, además, dirigida por Juan Antonio Bardem, una película que merece la pena ver para todo aquel que no la ha podido ver, que revisarla, y ya le paso a homenajear a este actor, ¿no?
Antonio, toda la programación la podemos encontrar en la web de filmotecaextremadura.govex.es, también a través de las redes sociales como el Facebook, incluso también podemos encontrar parte de vuestra información en YouTube. Me gustaría recordar que una de las principales novedades, aparte de esta nueva programación que habéis presentado esta semana para la Filmoteca, es por supuesto también el cambio de ubicación en Plasencia.
Pues sí, esa es una de las novedades que hemos decidido en colaboración siempre con el Ayuntamiento, y la verdad, desde Filmoteca, dando gracias también al agradecimiento a Caja Extremadura por habernos facilitado la sede del Auditorio Santa Ana, que es el que es donde se ha estado desarrollando toda la programación el año anterior. Este año ya el Ayuntamiento ha podido habilitar la Sala Verdugo, que es donde se va a empezar a proyectar a partir del día 12 de septiembre, y digamos ya va a partir de ahí, ya todo se va a desarrollar ahí, ¿no? Han habilitado la sala para que tenga las calidades mínimas de proyección que exige la Filmoteca, y bueno, desde el propio día 12, todos los placentinos y la comarca que quieran ir a ver las películas de la Filmoteca, pues pueden acercarse a la calle Verdugo, en la Sala Verdugo, que es donde va a estar ubicada.
Bueno, pues ya sabes que tienes una oportunidad de disfrutar de buen cine gracias a la Filmoteca de Extremadura en sus cuatro sedes, en Cáceres, en Badajoz, en Mérida y en Plasencia. Y, por supuesto, con esta programación tan extensa de la que nos ha hablado en esta mañana Antonio Gil Aparicio. Por cierto, que puedes también conseguir ese abono para 10 sesiones a un precio inigualable, el de 6 euros, o puedes conseguir tu entrada cada día por 1 euro. Eso sí, hay que ser muy puntuales, Antonio, siempre lo recordamos, que si no, se quedan fuera.
Además, somos, yo creo, que de los pocos sitios donde... Se dan como máximo 3 minutos de margen para que la gente entre, pero a partir de ese momento, haya quien haya afuera, se cierra, porque yo creo que hay que tener respeto a la gente que realmente quiere ir a ver cine, y lo que no quiere es ir a ver estar pasando gente continuamente. Y yo creo que eso es importante, que todos nos eduquemos un poquito a que hay que ser puntuales y respetar los horarios, ¿no? Que eso es importante también para todos al final, y para la buena proyección de la película también.
Pues gracias, Antonio Gil Aparicio, por acompañarnos esta mañana como director de la Filmoteca de Extremadura, y hasta la próxima ocasión.
A vosotros, y nada, nos vemos en el cine. I couldn't aspire.
mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Por fin un verano sin depilarte, luciendo piernas, abdominales. Consulta al doctor Pérez en Rubio. Láser sí, pero médico.
Para esos momentos en los que apetece un buen picoteo, en compañía de la familia o amigos, te hacemos una propuesta sugerente y apetitosa. En Restaurante Montebola, Salón Ateneo, por su variedad y la calidad de sus productos, por sus precios sin competencia. Disfruta de tus tapas preferidas desde 2 euros. Terraza al aire libre o cubierta por si refresca, muy cómoda y con pantalla de televisión. Si te toca preparar el cumple de los peques, vas a triunfar. Terraza del Restaurante Montebola, Salón Ateneo.
Mamá, llega la vuelta al cole y necesito ropa, zapatos, libros, material escolar, un paraguas y juguetes.
¿Juguetes?
Claro, mamá. Necesito algo para que no se me haga tan duro el regreso al cole.
Tienes un cuento.
En el Centro Comercial Ruta de la Plata encontrarás todo lo que necesitas para la vuelta al cole. Y recuerda, para facilitar todas tus compras abrimos este domingo 8 de septiembre, Día de Extremadura. Centro Comercial Ruta de la Plata, tu punto de encuentro.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Y salvaron los caballos, mira usted qué maravilla.
Bueno, para todos aquellos amantes del caballo y de la artesanía, hay una cita ineludible para este fin de semana en el recinto ferial de Torrejoncillo, en Cáceres. Mañana viernes se comienza la apertura de instalaciones de esta Feria del Caballo y la Artesanía, en la que, bueno, pues vamos a poder conocer todos los detalles de la mano de Antonio María Serrano, gerente de esta feria. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Antonio. Sé que estáis además muy liados porque estáis montando todos los últimos detalles, los stands, para que mañana esa feria, bueno, pues esté preparada y lista para todos los visitantes que esperáis acoger este año. El año pasado, bueno, se superaron las expectativas. Este año imagino que con la misma ilusión de superar récords.
Pues sí, la verdad que la feria se va superando de edición en edición y efectivamente estamos hoy desbordados porque ya hoy es día que entra ganado y es día donde se están ya montando todos los stands, están llegando los artesanos, colocando sus productos, o sea que es una auténtica... Hoy es un día de locura.
Bueno, un día, como decimos, a veces complicado por la organización, pero que, por supuesto, bueno, pues estáis ya dando los últimos coletazos, los últimos detalles para que todo esté dispuesto para mañana, que a las 10 de la mañana se inaugura. Y comenzáis a las 11 con el concurso morfológico nacional.
Efectivamente, empezamos a las 11 con el concurso morfológico de caballos de pura raza española. Continuamos durante todo el día, el sábado por la mañana se continúa, por la tarde el sábado tenemos el concurso de doma vaquera, que también es de carácter nacional. Y después ya el domingo clausuramos sobre las 2:30 a la 1 con la entrega de premios a los mejores ejemplares de caballos de pura raza española.
¿Cuántos visitantes esperáis recibir este año, Antonio?
¿Visitantes? Pues mira, yo tal y como está la situación, digo, que tenemos en España de crisis y tal, yo me conformaría con repetir el éxito de la última edición. O sea, la verdad que responde muy bien la gente. Aquí, para tener 15.000 visitantes durante los días de feria, tampoco es una cosa exagerada. O sea, que estamos muy cerquita de la localidad de Coria, que es una población grande, Moraleja también es otra localidad también bastante grande. De Cáceres no estamos lejos, de Plasencia tampoco. O sea, que tener 15.000-20.000 visitantes a lo largo de los 3 días de feria, pues no es ninguna exageración ni tampoco es una cifra, digamos, difícil de conseguir, vamos, es una son cifras que en ediciones anteriores pues han estado consiguiendo, ¿no?
Antonio, también otra clave del éxito es el número de caballos inscritos en ese concurso morfológico.
Sí, la verdad que este año, bueno, el último año fue apoteósico porque para nosotros en la última edición llenamos todas las instalaciones, se nos quedaron pequeñas. Y en esta edición, debido a la crisis, teníamos nuestras dudas al principio porque se ha vendido muchísimo, pero muchísimo ganado. Saben, las ganaderías se han deshecho de cientos de animales, han desaparecido muchas ganaderías. Partíamos entonces con una situación muy difícil y al final se han conseguido 97 ejemplares, que es todo un éxito, visto los concursos que está habiendo tanto a nivel regional como a nivel nacional. O sea que nos vamos a situar en un concurso bastante bueno, muy y con una calidad fantástica, porque ya a todo el mundo se lo digo, se han vendido miles, pero miles de cabezas de animales, y en las fincas están quedando, y en la ganadería lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, quizás tengamos un poquito menos animales,
pero más calidad.
Muchísima más calidad.
Antonio, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las claves que, para aquellos que no entendemos, en este caso de caballos, distingamos a un caballo de pura raza española?
Bueno, pues un caballo de pura raza española, como todas las razas, hay un prototipo racial, ¿no? Que eso lo marcan por, bueno, antes era cría caballar, era el Estado, ahora son las asociaciones de criadores. Entonces hay un prototipo racial y el concurso consiste en valorar los animales que más se aproximan a ese prototipo racial. Entonces se ve la cabeza, el cuello, las espaldas, los aplomos del animal, sus extremidades, su grupa, su tórax, o sea, prácticamente todo lo que es el aspecto físico morfológico del animal, pues se puntúa siguiendo ese patrón morfológico estándar, ¿no? El ideal, vamos a suponer, hay un ideal, que es la característica racial que tiene que tener el animal, y sobre eso se puntúa. También se puntúa después sobre los movimientos. Después los animales hay que moverlos en pista y en función de los aires que desarrollan, cómo se mueven, con la agilidad o con la gracia, con la destreza con la que ellos se desplazan, pues eso también tiene su puntuación, y la suma de las dos puntuaciones pues es lo que se puntúa en el concurso morfológico, ¿no?
Además, como decíamos, bueno, pues es importante el cómo el jinete, bueno, pues mueva el caballo. Esta complicidad también entre caballo y jinete es importante, imagino, porque el caballo puede ser estupendo, o el jinete también, pero necesitan esa complicidad, ¿verdad?
Sí, tiene que haber una especie de simbiosis entre el jinete y el caballo, se tienen que entender los dos, ¿no? O sea, la verdad que es muy importante en todos los deportes ecuestres en general, no solo en el caballo pura raza española, sino en cualquier otra disciplina ecuestre. La compenetración del caballo y el jinete es fundamental, o sea, hay que entrenar mucho, y siempre el jinete con su caballo, los dos tienen que llegar a un acuerdo, y con el tiempo y la práctica, y si hay feeling entre los dos, pues es cuando se consiguen realmente pues cosas espectaculares, ¿no? El caballo tiene que confiar en alguien, y evidentemente tiene que confiar en su dueño, en su jinete, y eso lo hace después la práctica diaria de montar esos animales, ¿no? Eso es muy importante.
Bueno, pues recordamos, Antonio, si te parece, que también durante todos los días va a haber exposiciones permanentes de artesanía alimentaria, de maquinaria, y también, bueno, pues va a haber exhibiciones de artesanía con talleres para el público, incluso catas de queso y vino, ¿eh? Además, no solamente para comer, sino también para entender qué tipo de queso y qué tipo de vino estamos tomando.
Pues sí, la verdad que estamos en una zona que ha empezado, bueno, tiene la zona, porque no Torrejoncillo en concreto no, pero bueno, la zona, porque la feria tiene carácter principalmente comarcal, en este aspecto de artesanía y de alimentaria, ¿no? El aspecto del caballo que ya hemos hablado tiene un aspecto nacional y tal. Entonces, en la comarca, la verdad que tenemos una tradición de queso muy muy antigua, muy buena. Tenemos la zona de los mejores quesos que puede haber a nivel de España, ¿no? Que es el queso tipo Aceuche, que se fabrica en muchos municipios aquí de cerquitas a Torrejoncillo. Y también hay una tradición muy importante en el tema de vino. También hay localidades aquí en las proximidades, pues bueno, porque de toda la vida se ha estado elaborando el típico vino de Pitarra, que actualmente pues se está transformando ya en vinos embotellados, con aplicándole nuevas técnicas, ¿no? Y de cocción en bajo control. Y entonces, bueno, pues vamos a intentar fomentar los productos nuestros, y entonces pues una forma de fomentarlo es darlo a conocer, y para eso pues se van a organizar unas catas comentadas para todos aquellos que tengan curiosidad por conocer las propiedades organolépticas de estos productos, tanto del queso como del vino.
Pues Antonio, gracias por acompañarnos en esta mañana con Antonio María Serrano, gerente de esta Feria del Caballo y la Artesanía, que va a tener lugar a partir de mañana y los días 7 y 8 de septiembre en Torrejoncillo, muy cerquita, como nos contaba Antonio, de la ciudad de Cáceres. Un saludo y por supuesto que salga todo magníficamente.
Pues nada, muchísimas gracias, y desde aquí que animo a todos los que nos estén escuchando para que se pasen un día, porque además, quería decirlo, es una feria muy familiar, como hay actividades para todos, es una feria muy bonita para que puedan venir las familias enteras con los niños chicos, es un recinto cerrado, muy seguro, y la verdad que normalmente la gente que vienen normalmente familias completas y se lo pasan bien porque hay actividades para todos.
Gracias, Antonio, hasta la próxima.
Hasta vosotros, hasta luego, adiós.
Llegamos al final de la primera parte en este jueves 5 de septiembre. Volvemos en un instante. Ahora tiempo de información nacional. Hasta ahora, un besito de Lorena Jorna.